Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com, una semana más, a Tertulias Intercontinentales, este programa de los lunes que todos esperan siempre a ver qué traemos, y hoy traemos algo bueno. Como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Estoy muy bien y además estoy muy bien sentada, me he pillado un sillón bien cómodo porque delante tengo una bandeja con copas de vino, diferentes copas de vino, tres en concreto, Humberto. Así que yo espero que tú también tengas otras tres y que nuestro invitado tenga otras tres copas porque hoy vamos a beber vino.
Una buena botella de Ribera del Duero tengo aquí.
¡A mí qué cara más dura! Yo tengo una de Rioja y a ver nuestro invitado qué es lo que tiene. ¿Qué tal? Antonio Perán Elvira, bienvenido.
Pues bien hallados y como siempre encantado de estar con vosotros, ¿no?
Bueno, el placer es nuestro, Antonio, porque tú no te vienes muy a menudo aquí, tú te escondes de vez en cuando ahí, no vienes. No, yo es que yo...
Vamos a decir que, bueno, que otros hacen muy bien hecho ese trabajo y yo prefiero hacer otro tipo de trabajo que es también muy necesario, ¿no?
Bueno, por supuesto, tú haces mucho trabajo, pero es que la voz tuya tiene que oírse de vez en cuando también, tiene que resonar por estos lugares, hombre.
Y también se oye. No me digas que te diga dónde se oye, porque eso denotaría que tú no oyes esos programas.
Yo sí sé dónde se oye, cómo no, yo sí sé dónde se oye, cómo no. La música hecha palabra es un programa que se oye cada rato y además tú siempre, desde el principio has hecho siempre el podcast de poemas, de poesía, ¿verdad? La voz del poeta, así que la botella se oye mucho, pero es que eso es una cosa ahí que grabada, pregrabada y esto en vivo es distinto porque podemos entonces modificarte un poquito y fastidiarte y buscarte la lengua y ese tipo de cosas, ¿verdad?
No, también participo en alguna tertulia de cine de vez en cuando. Soy uno de los invitados al programa este del Cineforum.
Sí, pero todavía tienes pendiente acabar la serie de flamenco.
Y todavía tengo pendiente la serie de flamenco, sí, que a ver si yo creo que antes de jubilarme la terminaré. Porque, no, la verdad es que cuando tienes, es curioso, cuando tienes unas obligaciones diarias, pues que te llenan el tiempo, pues es muy complicado buscar margen para hacer otras cosas, ¿no?
Es increíble, Antonio, que después de jubilarse uno está tan ocupado, ¿verdad?
Bueno, yo suelo decir, no de cachondeo, yo suelo decir así con algún compañero de trabajo que estoy trabajando más que nunca. Y sin que se molesten mis jefes antiguos, ¿no?
Bueno, Humberto y yo hemos declarado públicamente que tenemos una botella de vino, él de Ribera del Duero y yo de Rioja. ¿Y tú qué tienes ahí?
Bueno, yo siempre me he inclinado, y después hablaremos de eso, por el Rioja, así que vamos a seguir con el Rioja, aunque hoy en España hay magníficos vinos y diría que fuera de los conocidísimos Rioja y Ribera del Duero. Hay magníficos vinos. Pero bueno, yo voy a seguir siendo fiel con el Rioja.
Pero no solamente en España, hay buenos vinos también en Francia y en Italia y en otros sitios, ¿no?
Por supuesto. Hombre, eso ya se daba por sentado, ¿no? Yo lo que ocurre es que, bueno, pues que hablo de lo que conozco, ¿no? Y conozco bastante más esto, ¿no?
Bueno, pues entonces el predilecto tuyo es el Rioja, sin duda. Así que háblanos un poquito del Rioja.
No, bueno, si os parece, vamos a entrar en materia. La tertulia de hoy, pues para nuestros oyentes, va a ir dirigida a hablar del vino. Yo quería comentar que, bueno, que yo soy un simple aficionadillo al vino, pero que creo que tengo esos conocimientos básicos como para hacer interesante una charla inicial sobre el vino, que es lo que vamos a hacer. Una charla ya más en plan técnico, pues yo voy a ser el primero que no solo que os pida, sino que además que contribuiré a ello, pues que algún día, pues Radio General e Iberoamérica, pues que traigan, ya nos ocuparemos de que venga aquí un buen enólogo, un profesional, que hable de esos otros aspectos técnicos que se apartan un poco del conocimiento de los aficionados como yo, ¿no? Dicho eso, pues si os parece, yo voy a proponer una cosa. El mundo del vino está lleno de mitos, y está lleno de creencias falsas, y está lleno de ignorancias, y a la vez es curioso porque el mundo del vino tiene una enorme afición en la gente. La gente quiere saber cosas del vino que no sabe, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que diríamos de cultura general del vino, yo creo que las voy a poder despejar. A mí me gustaría que vosotros dos hicierais un poco de público y que fuerais, yo voy a hacer una introducción si queréis, pero básicamente yo creo que el programa yo lo orientaría en preguntas sobre cuestiones de cultura general del vino que se os ocurran, y yo os iría respondiendo, porque seguro que de ahí va a salir un programa, pero muy, muy, muy lustroso, ¿no? Entonces, si queréis, como cultura general.
Bueno, vamos a empezar como cultura general. Entonces, el vino, la uva, para hacer vino, necesita un cierto tipo de lugar, ¿verdad? Tiene que la altura, es importante, me imagino yo, el clima. ¿Qué hace falta para una buena uva de vino, para hacer vino?
Vale, perfecto. Esa es una buena pregunta que está ya... Esa ya es de segundo, pero bueno, vamos a empezar por ahí. Yo quería comentar que el vino, como todos sabemos, a poco que hayamos leído, es casi tan antiguo como el hombre. El vino inicialmente se produce de una forma espontánea, y hasta me atrevería a decir que casual. El vino es simplemente, se produce por la fermentación del zumo de uva. Eso es vino. A partir de ahí y a lo largo de los siglos se ha generado pues toda una cultura, una cultura muy compleja, en la que concurre una técnica, pues yo diría que muy diversa, según, por supuesto, según los países y según lo avanzados que sean esos países en el tratamiento del vino, y como decía antes, una cultura muy atractiva para la que procuraremos que venga pues alguien que tenga ese tipo de conocimientos. Volviendo a lo de antes, a la uva, vamos a ver. Todo lo que tradicionalmente se ha dicho solo sobre la uva se está viendo de alguna manera desbordado. ¿Por qué digo esto? Pues porque la mano del enólogo en la obtención de vino está siendo cada vez más fundamental. Y si antes, para que producir buen vino, pues eran necesarias ciertas cosas, hoy con menos cosas se obtiene buen vino. Por ejemplo, siempre se ha dicho que para producir que la uva para producir vino tiene que ser una uva que se produzca en torno a, en tierras que estén en torno a 400 metros sobre el nivel del mar. Bueno, el primer ejemplo histórico, pues, que desmintió esa teoría fue Burdeos, que obviamente Burdeos es una zona que está próxima al mar y que obviamente pues está por debajo de esos 400 metros. Tradicionalmente se ha dicho que para producir buen vino, el buen vino se produce en tierras que estén comprendidas entre los paralelos 30 y 50 de ambos hemisferios. Bueno, esta regla sigue siendo bastante válida. Lo que pasa es que aparecen vinos que son un poco, que digamos que tienen fama más por lo pintoresco que otra cosa. Pero sí que podemos decir que todos aquellos sitios que estén por encima de 50 grados norte o sur, o por debajo de 30 grados norte o sur, son poco dados a producir buen vino. Esto es una regla que podemos decir que sigue siendo válida. Más cosas de que a mí, bueno, se me ocurra.
Antes de que sigas con otra cosa, déjame hacer un comentario aquí. Yo creo que eso es cierto, ¿sabes? Porque yo recuerdo cuando estuvimos en Israel, fuimos a Cana, porque el vino es algo, como tú dices, bien antiguo, y está en la Biblia, en todas partes hablan del vino, ¿verdad? Y el primer milagro de Jesucristo fue el del vino en la boda de Cana. Y el vino ese de Cana es horrible, ¿sabes?
Sí, bueno, por supuesto. Después entraremos, si queréis, en el vino en España, que España es un país magnífico de producción de vino, pero claro, una cosa es que sea magnífico en ciertos sitios y otra cosa es que se produzca vino en cualquier sitio, que eso es mentira.
Sí, ya, no, eso me imagino que es gráficamente lo que tú te ibas diciendo, ¿verdad? Porque la latitud, yo no sé en Israel exactamente el paralelo cuál es, pero es muy cerca del Ecuador, ¿no? Porque está por debajo del 30, no, yo creo, ¿no?
Sí, por debajo de 30 yo creo que sí que está, porque ten en cuenta que estamos hablando, Córdoba es un 38, yo creo que Israel sí que estará por debajo del 30.
Por debajo del 30, yo creo.
En cualquier caso, ahí no se puede producir buen vino.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Pero tú dices Burdeos, ¿y quién te dice a ti que el vino que se comercializa en Burdeos no lleva la uva, por ejemplo, de aquí de España?
Bueno, vamos a ver. Hay en todas las zonas vitivinícolas hay una cosa que se llaman consejos reguladores, que os puedo garantizar que se lo toman muy en serio, que como su nombre indica, regulan todos los aspectos del vino y se cuidan muy mucho de que eso no se produzca, de que esas migraciones de vino no se produzcan. Que lo consigan o no, pues yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas porque, como os decía al principio, hoy yo estoy conociendo vino que a priori, buen vino, que a priori se produce en zonas que, vamos, que no casan mucho con las viejas teorías de producción del buen vino, ¿no? Entonces, que la mano del enólogo es fundamental, después entraremos un poco en eso, porque a ver qué puede hacer en el enólogo en el tema del vino. Que la mano del enólogo es fundamental, por supuesto. Pero hasta el milagro yo ya lo dudo. Bueno, habíamos dicho dos cosas, ¿no? La altura, habíamos dicho la altitud, para entendernos. La altura, para no confundir, porque la altitud es otra cosa. La altura sobre el nivel del mar, ahí hemos dicho la latitud, es decir, la zona entre paralelos, que 30-50 en ambos hemisferios, y después hay otro tipo de circunstancias que influyen en que la uva y en definitiva el vino sea bueno, que pueden afectar a sitios que estén a 400 metros y a sitios que estén dentro de esa franja de la Tierra, ¿no? Y es la cantidad de sol. La cantidad de sol es fundamental para que el vino sea mejor o peor. Hay una cosa muy interesante que, bueno, pues que para decir a nuestros oyentes que no estén muy metidos en esto, y es lo siguiente, vamos a ver, el sol en la uva se transforma en azúcar, y la azúcar en la fermentación se transforma en alcohol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuanto más sol, más alcohol. Cuanto menos sol, menos alcohol. El vino puede ser bueno, perdón, puede ser malo por exceso de alcohol y puede ser malo por defecto de alcohol. Y eso tiene mucho que ver con el sol. Puede haber viñas a las que dé muy poco sol y consiguientemente tendrán una uva de mala calidad y con poco azúcar y con poco alcohol, en definitiva. Y puede haber viñas que tengan demasiada exposición al sol, incluso dentro de los otros parámetros, ¿no? Y que al tener demasiado sol, pues tienen mucha azúcar y mucho alcohol. Hay un caso típico, y además en el que se ha buscado una, yo diría que una solución ya casi ancestral, una solución muy inteligente, que es el caso del sur de Andalucía. Caso de Jerez. Sur de Andalucía, la exposición al sol pues es de un número de horas que no permiten obtener uva con el alcohol que necesitarían para producir vino de mesa bueno. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues le cambiaron la V al vino por F, crearon el fino, que es un tipo de vino, y se dedicaron a fabricar ese tipo de vino, y ese tipo de vino, que lo han dedicado para, fundamentalmente vamos a decir, para aperitivos, es algo absolutamente exquisito. Es algo próximo, pero evidentemente sin los grados y con otro sabor, más sabor a vino, es algo próximo al coñac, ¿no? Vamos, lo digo para los que no estén habituados al fino. Ahí el fino es algo realmente exquisito, pero no es vino. O vamos a decir que es vino con un alto índice de azúcar y consiguientemente alcohol.
Tú dices que una zona de sol con en una latitud X y tal te da un determinado tipo de uva, porque claro, las uvas también, como hay distintas uvas, también hay distintos, las mezclas, ¿no?, de esas uvas son también lo que ocasionan diferentes vinos, pero ¿a qué se debe que, por ejemplo, una misma zona un año te dé un vino muy bueno, o sea, que sea de una añada estupenda y al año siguiente vertiginosamente?
Pues fundamentalmente a las lluvias. Fundamentalmente a que no han tenido el sol que debían de tener. Quiero decir también, en cuanto a las uvas, que ahora si queréis hablamos de tipos de uvas y de este tipo de cosas, que otro elemento fundamental en el tipo de uva, en la bondad de la uva, es la composición de la tierra. No produce el mismo tipo de uva una tierra de composición fundamentalmente granítica que una tierra de composición fundamentalmente calcárea o arcillosa o lo que sea, ¿no? Entonces eso también puede hacer que pues que la uva sea mejor o peor dentro de una misma tierra. ¿Qué hace que unos años sean buenos o sean malos? Fundamentalmente la pluviosidad que conlleva el más o menos horas de sol.
Uh-huh. Bueno, yo creo que tiene que haber muchos factores envueltos, vaya, porque Eso, el sol, la lluvia y sabe Dios la temperatura y una serie de cosas que tienen que reunirse para que se dé una cosecha de esa de que le llaman de gran reserva, ¿verdad? Tiene que ser sí, que sí. Se reúnan una serie de requisitos que me imagino que se afectan uno al otro, qué sé yo, porque en la misma tierra, el mismo sitio, la misma latitud, la misma cosa, pues unos años son mejores que otros y eso tiene que ser que se reúnan una serie de factores que hacen esa diferencia, ¿no?
Efectivamente es así, o sea, hay muchos elementos que pueden hacer que la uva sea mejor o sea peor, ¿no? Fundamentalmente aquí en España los tipos de uva que se han utilizado, aunque van apareciendo nuevos, fundamentalmente los tipos de uva han sido la garnacha, el tempranillo, el mazuelo y el graciano. Esos son los cuatro tipos, digamos, de siempre, ¿eh? Han ido apareciendo, bueno, y ya evidentemente es al elevar esto a países extranjeros, tipos de uva puede haber, no sé, pero decenas seguro, ¿no? Hay tipos de uva actualmente, pues muy, diríamos que muy en boga por el excelente vino blanco que producen, como es el Cabernet Sauvignon o como es el Verdejo. Son distintos tipos de uva, ¿no?
Ya, pero ¿cualquier uva sirve para un vino blanco, un vino tinto, un vino rosado o no?
Bueno, cualquier uva de... Esta es otra confusión. Cualquier uva de viña, ¿eh? No las uvas de parra. Las uvas que se dedican a vino son las uvas de viña, de la viña de toda la vida. En principio, hombre, vamos a ver. En principio, si alguien se dedica al vino es porque está plantando un tipo de uva que sirve para el vino. La uva que no sirva para el vino, pues yo me imagino que en la recolección, en la vendimia, pues la desecharán o lo que sea, ¿no? Pero fundamentalmente ya se procura que las uvas que se van a destinar a vino, pues que sean buenas uvas para producir vino. Esto los consejos reguladores de las zonas vitivinícolas lo cuidan muchísimo y son los que marcan los precios y todo de las uvas. Como decíamos antes, yo tengo mis dudas de que no se produzca trasiego de uvas de un sitio a otro, pero en principio vamos a ser bien pensados y a suponer que no, ¿no?
Bueno, fíjate, vamos ahora a hablar un poquito del proceso en sí, porque antiguamente las uvas, después que se recogían, se metían dentro de un recipiente grande de madera y ahí las muchachas descalzas se metían a pisotearlo para sacarles el líquido antes de ponerlo a fermentar, ¿verdad? Hoy en día ese proceso tiene que haber cambiado, porque ya me imagino que no usen muchachas descalzas para pisotearlo, tiene que haber otro sistema mejor. Pero después de eso lleva un proceso de fermentación, que hay que ponerle en algún sitio específico para hacer eso, ¿verdad? Y de ahí poder sacar ya el vino con el alcohol, porque la fermentación lo que hace es producir alcohol, ¿no?
Sí, 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 claro, lo que hace la fermentación, lo que hace es convertir, como decíamos antes, el azúcar en alcohol.
Claro, porque hoy día lo que sí que existen en las bodegas, que nosotros hemos ido a varias, son unos toneles inmensos de miles y miles de litros, yo no sé de cuántos litros, pero y los tienen ahí durante un tiempo hasta que ya deciden pasarlos a las barricas, ¿no?
Sí, que es cuando ya es cuando se ha producido la fermentación. Sí. La fermentación no hay que, vamos a ver, la fermentación no hay que hacer nada. Es la fermentación se produce, diríamos que por la puesta en contacto de microorganismos que están en la atmósfera con el líquido de la uva. Y entonces eso se va a producir sí o sí. Eso incluso se puede hacer a nivel doméstico, se puede hacer la experiencia con mucho cuidado, porque todos recordaremos que, bueno, pues que no es el primero que se muere pues por haber dormido cerca de de un recipiente con vino fermentando, ¿no? Eso porque el vino cuando fermenta consume oxígeno y consiguientemente la gente que está alrededor pues no tiene oxígeno y se muere asfixiada, ¿no? Eso es un proceso que va a ocurrir siempre. A partir de ahí, pues el proceso es larguísimo. Ahora, si queréis, entramos a comentarlo porque es interesante. A partir de ahí, una vez que el vino ha fermentado, bueno, contestando a la pregunta.
Un momento, antes de seguir ahí, para fermentación tiene que estar en. O sea, lo ponen dentro de un recipiente que es de madera, cierto tipo de recipiente, y pues tiene que estar quieto, tiene que estar a la sombra, tiene ciertos requisitos, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, depende, ya no es de madera, ya son, como decía Paqui ahora, antes son bidones de. Bueno, hay bodegas que tienen bidones inmensos, inmensos. De acero inoxidable, todo
acero
eso
inoxidable, sí.
Ha cambiado muchísimo, ¿no? Uh-huh. Todo eso ha cambiado muchísimo. Lo que tú decías antes del pisado, el pisado evidentemente ya se hace a máquina, ya no lo hacen con personas pisando. Se puede hacer también, evidentemente, se puede hacer de forma tradicional y tampoco me extrañaría pues que quedara algún sitio en el mundo donde se siguiera haciendo así, pero en bodegas. Vamos, en bodegas, por ejemplo, de prestigiosas, de pues eso ya se hace mecánicamente, ¿no? Entonces, lo que decíamos, una vez que se ha producido la fermentación, ¿qué es lo que se hace? Bueno, aquí se abre un proceso que se llama genéricamente hablando, se llama la crianza del vino, ¿vale? La crianza del vino produce cuatro tipos de tipos de vino, ¿no? Vamos a decir cuatro tipos de crianza de vino. Vamos a imaginarnos el mundo de la educación, ¿no? La primaria, la secundaria, el bachillerato y la universidad, ¿no? Pues con el vino pasa exactamente igual. Hay una primera fase que es lógicamente la inmediata a la fermentación, que es lo que produce el vino joven. Uh-huh. Y ese vino joven es un vino muy apetitoso, porque es un vino pues muy afrutado, muy poco recio, porque evidentemente no tiene envejecimiento alguno, pero es un vino muy apetitoso que debe de consumirse en el primer año. Si no se consume en el primer año, pues tampoco pasa nada, ¿no? A partir de ahí empieza lo que es la crianza en barrica de roble. Normalmente son barricas, bueno, normalmente quien puede son barricas de roble americano. Y digo quien puede porque son carísimas. Y ahí también se está imponiendo, hay gente que no puede o que le supone demasiado costo y lo está haciendo en bidones de acero inoxidable, ¿no? Ahí empieza lo que es la crianza del vino. ¿Qué es la crianza del vino? Pues el mantener al vino dentro de esas barricas en unas condiciones muy especiales durante un tiempo. Ese tiempo viene rigurosamente regulado por los consejos reguladores. Y de hecho, ese tiempo va cambiando a lo largo del IDEN, ¿eh? Ese tiempo ha ido cambiando. Pero bueno, para hacernos una idea, estamos hablando de las crianzas y estábamos por el vino joven. Las siguientes crianzas o los siguientes tipos de vino según su envejecimiento, según su crianza, son crianza, ahora en sentido estricto, sentido específico, porque la crianza tiene una crianza que se llama crianza, y prefiero utilizar el juego de palabras para que se entienda, ¿no? El vino de crianza, que el vino de crianza puede estar entre uno y seis meses. Esto ha ido cambiando, repito, a lo largo de la historia. Hay, por ejemplo, la última vez que nosotros estuvimos en La Rioja, creo recordar que nos comentaban que el Consejo Regulador ya exigía un mínimo de 6 meses para la crianza de los vinos. Después hay un segundo orden por el envejecimiento, que se llama reserva, que también va cambiando y que suele estar entre 6 meses y 2 años, repito, según los tiempos, según las bodegas, según los países, de esto no se puede generalizar, pues a lo mejor en lugar de 2 años lo acortan a 1. Y ese es el vino de reserva. Y hay un último orden en la crianza de los vinos, que es el gran reserva. El gran reserva puede ir desde 2 a 6 años. Y bueno, pues vamos a decir que en esta educación del vino, pues es la fase superior, y es cuando al vino le dan el posgrado, le dan la licenciatura máxima, ¿no?
Pero eso definitivamente depende de la cosecha, como haya sido, ¿verdad? Si no. La dejan envejecer tanto o no.
No. Vamos a ver, sí que puede influir que haya vinos que por el tipo de uva o por la uva del año vayan a producir unas reservas, unas grandes reservas de menor calidad. Eso, por supuesto. De hecho, yo he probado grandes reservas de bodegas que para mi gusto pues estaban por debajo de reservas o crianzas de otras bodegas. Eso es que depende. Eso depende muchísimo, pues porque en el vino, como en todo, pues hay profesionales que se toman las cosas de una manera y otros que se las toman de otra. En España tenemos una casa muy conocida, que es la López Heredia, que curiosamente se la conoce más por su marca, por su buque insignia, que es el Viña Tondonia.
He tomado Viña Tondonia, pues, muy sabroso, bueno, sí, lo he tomado bastante.
Bueno, pues el Viña Tondonia, el famoso Viña Tondonia, la casa del Viña Tondonia han representado siempre lo que diríamos el clasicismo, el conservadurismo más absoluto en la crianza del vino. Esta casa, pues al día de hoy no lo puedo afirmar, pero desde luego sé que en su día arremetieron ferozmente contra todos los que introdujeron los bidones de acero inoxidable, porque ellos han criado siempre en barrica de roble. Ellos han tenido siempre las crianzas de mayor número, de mayor edad, de mayor número de años. Mientras que los demás pues han ido bajando. Tened en cuenta una cosa, que es que, vamos a ver, el que un vino esté un año o esté dos, al final se convierte en dinero, porque tú vas a tardar un año en poder vender tu producto. Entonces realmente hay que tener mucho poderío económico para tener crianzas de muchos años, y por eso las crianzas se han ido acortando hasta que los consejos reguladores pues han tenido que poner un poco coto a este desmán, ¿no? Entonces, repitiendo y resumiendo: vino joven, vino crianza, vino reserva y vino gran reserva. Estas son las 4 crianzas del vino. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Pues bueno, vamos a decir que el vino, cuanto más joven, cuanto menos crianza tenga, es más fresco, más ligero, y cuanta más crianza tenga, pues es más recio,
robusto,
más robusto, más pesado. Entonces, los vinos, por ejemplo, los grandes reservas, pues son muy aconsejables para carnes rojas, porque esa es otra cosa que después tenemos, y no se me va, me gustaría comentar en lo relativo del gusto del vino, ¿no? Los grandes reservas pues son propios para carnes, para comida fuerte, ¿no? Los reservas para comida menos fuerte, los crianza para comida menos fuerte, los jóvenes, así, ¿no? Hasta llegar a los blancos, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, también es cuestión de gusto. Mira, Antonio, yo recuerdo cuando yo vivía en Alemania, ahí en las viñedas del Rin, del río Rin, les encantaba a esa gente el vino joven ese, que el vino blanco joven parece como agua sucia, sí, pero tiene su sabor peculiar, y a ellos les encantaba. Yo tomé bastante de aquello en esa época, donde quieras llegar te invitaban a tomar eso, ¿no?
Pero Humberto, es que nadie te ha dicho lo contrario.
Sé que no, pero te comentando.
Una cosa no tiene nada que ver con la otra, claro que sí. Claro que sí. Y de hecho, el blanco del Rin tiene muchísima fama, ¿no? Es un vino que, bueno, vamos a decir que en el... por lo menos en el contexto mundial, nombre tiene, ¿no? Ahora, que puedas compararlo con otro tipo de blancos, pues bueno, ya ahí entrarían los gustos y...
Claro, es cuestión de gusto eso, claro.
No se puede... Yo en cierto tipo de cosas no me gusta relativizar, porque cuando entramos en el tema de los gustos, podemos llegar a pretender que lo no bueno lo sea, o viceversa, ¿no?
No, pero el punto mío era que a ellos les encanta el vino joven ese, ¿verdad?
Humberto, no tienen otro. Bueno. No tienen otro, es que en Alemania no hay vino, claro.
Ah, bueno, pues será eso entonces, porque yo sé que eso es lo que tomaba mucho.
Has visto la explicación, ¿no?
Sí. Claro, y es que y en otros países, bueno, en otros países no, en todos los países del mundo, seguro que tú vas y pides vino y tienen vino. Ahora, a ver qué es lo que te ofrecen.
Ah, bueno, no, eso lo decía, eso, José Martí decía, nuestro vino es agrio, pero nuestro vino, pero me era infumable, la verdad, eso.
Claro, es que...
Claro, claro.
Hace poco me enteré que había precisamente también un vino muy prestigioso que le llamaban, no sé si era el vino de las nieves o algo así, que son uvas que se producen al punto de congelación, ¿no? Uh-huh. Esas uvas pues las recogen, las fermentan y tal, y producen un tipo de vino. O sea, quiero decir, en tipo de vino todo lo que tú quieras. Que ese tipo de vino esté en consonancia con lo que los entendidos, que los hay, y a los que no debemos menospreciar, con lo que los entendidos dicen que sea buen vino, pues te puedo garantizar que hay mucha diferencia, ¿no?
Claro.
Hay otro aspecto. Vosotros cuando queráis me preguntáis cosas, porque yo creo que eso es lo que enriquece la charla, y además estoy convencido de lo que es lo que más le va a servir a los oyentes, ¿no?
Bien, voy a preguntar. Un vino que se está preparando para crianza, una vez que se embotella, por más tiempo que esté en la botella, ya nunca será reserva.
Bueno, eso es lo que dicen los técnicos, y consiguientemente, como lo dicen los técnicos, yo tengo que creerlo. Es decir, el vino en botella no sigue envejeciendo. Esto es lo que dicen los técnicos. ¿Esto es creíble? Bueno, pues vamos a ver. ¿Por qué se produce el envejecimiento? Pues el envejecimiento se produce porque se tiene al vino en unas condiciones que no se pueden tener en cualquier casa. El vino necesita, para envejecer, necesita oscuridad absoluta. Siempre lo absoluto lo relativizáis como queráis, ¿eh? Porque alguna vez, digo yo, tendrá que entrar la persona para hacer los trasiegos, que ahora si queréis hablamos de los trasiegos. Oscuridad absoluta. Insonorización absoluta. Falta de ruido absoluta. Entonces, claro, con eso...
Y
temperatura, determinado tipo de temperatura estable, ¿no? Con ese tipo de condiciones, decidme a mí qué casa puede mantener un vino para que siga envejeciendo. Decía antes que podemos creer lo que queramos, pero en cuanto a esta opinión, yo os voy a decir una cosa. Hay restaurantes, y esto es cultura además de la buena, de la que conviene decir. En España tenemos un restaurante que se llama Atrio, en Cáceres, que tiene botellas de vino que valen 150.000 euros. Este vino no es de antes de ayer. Y si me apuráis, ni de hace 20 años. Entonces, esa gente, pues, ha sabido conservar el vino. Por lo menos conservarlo. Y a mí no me extrañaría que haya conseguido seguir mejorándolo. Aquí en Madrid, yo he estado en la parte norte de Madrid, yo he estado en restaurantes que tenían vinos de 50 años. Vinos bebibles, evidentemente, ¿no? Porque además esta gente, te abres una botella y el vino está picado, evidentemente no te lo cobran, ¿no? Vinos de 50 años. Pues yo estoy convencido que esta gente, las condiciones en las que conserva el vino, pues le permite o mantener el vino que en su día adquirieron o incluso mejorarlo. Pero bueno, básicamente y como regla general, el vino fuera de la bodega no envejece.
Pero si yo me tomara una botella de vino de 150.000 euros, yo creo que me moriría, no puedo hacer eso.
Yo creo que
el sistema gástrico mío renunciaría a funcionar después de eso.
Diría, por favor, qué crimen has cometido, ¿no?
Sí. No, y bueno, estoy convencido de que esto en Francia, Italia y en Estados Unidos, en California, pues existen ejemplos parecidos, ¿eh? Que yo digo... Yo digo lo que conozco.
El vino de California es bueno, pero es caro. Sí,
por eso digo que yo estoy convencido de que en otros países pasa lo mismo, ¿no?
Bueno, pues yo creo que para esta primera sesión, creo que ya por hoy vale. Y no es porque no querríamos estar aquí muchísimo tiempo más. Lo que ocurre es que lo bueno es que nuestros oyentes asimilen todas las explicaciones nos ha explicado. Así es que vamos a dejar aquí este primer apartado del tema hasta la semana que viene, que continuemos. Así es que de momento esta la vamos a dejar aparcada hasta la próxima semana, por supuesto también con la participación de Antonio Perán. Yo agradezco a los dos su presencia aquí en este podcast. Y los emplazo para que la próxima semana pues continuemos hablando de este tema. Pero yo voy a dar a los oyentes el correo y también el Twitter a donde nos pueden escribir si desean preguntarnos alguna cosa de modo general. El correo es tertulias@eiberoamerica.com y el Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Pues Antonio Perán Elvira, un placer conversar este ratito contigo, hay que repetirlo y vamos a hablar de cerveza o de vino o de lo que sea, cualquier cosa, cualquier tema vale.
Sí, señor. Lo importante es eso, estar un ratito juntos.
Claro. Nada, vamos a despedirnos. Gracias a ustedes dos, gracias a los oyentes por su atención. Y regresen todos aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.